RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrack. Les habla Iliana Paricio y en la mesa de trabajo me acompañan Javier Giraldo Beltrán, Alejandro Duque Hernández, Andrea Ayala Jiménez y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bienvenidos a su espacio al apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y press the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hay más de 550 millones de armas en el mundo en este instante. Eso es un arma por cada 12 personas en el planeta. Pero la interrogante es, ¿cómo armar a los otros 11?
Hola radio oyentes, el día de hoy hablaremos de la película El Señor de la Guerra. Fue escrita y dirigida por Andrew Niccol, de origen neozelandés, y reconocido por el guion de la película The Truman Show. Esa película fue nominada al Globo de Oro y al Oscar como Mejor Guión. Entre sus obras se encuentran películas de ficción reconocidas. Una de ellas es El Precio del Mañana y Anon, que actualmente la pueden conseguir en Netflix. Así que damos inicio a esta nueva edición.
Siempre había un gángster que era asesinado en mi vecindario, pero nunca lo vi con mis propios ojos. Tenía la mala suerte de aparecer 5 minutos antes de que sucediera, o 5 minutos después, pero no ese día. Impactó. Solo me habría impactado más si me hubieran disparado a mí. Iniciamos el negocio de restaurante porque las personas siempre tendrán que comer. Fue el día que comprendí que mi destino era sustentar otra necesidad humana.
Acabamos de escuchar la escena que le cambiará la vida a Yuri Gorlov, un ucraniano cuya familia emigró a Estados Unidos cuando él era muy pequeño, escapando del régimen soviético. La escena nos muestra un intento de sicariato entre pandillas soviéticas en el restaurante de los papás. Momento que marcará un antes y un después en la vida de Yuri, ya que se encontrará desilusionado y sin una razón para vivir. Pero al presenciar esta escena y mantenerse con vida, es motivado a querer participar en el negocio del oscuro tráfico de armas. En el siguiente fragmento escucharemos lo atemorizado que se encontraba Yuri a realizar su primer negocio, donde estuvo muy cerca de la muerte, pero con audacia logró cerrar el negocio y darse cuenta de la capacidad que él tendría para crecer en este trabajo.
La primera vez que vendes un arma es como la primera vez que se tiene sexo. No se tiene la menor idea de lo que haces, pero es emocionante y de una forma u otra termina muy rápido. Caballeros, esta es la nueva Uzi ametralladora, enorme poder en tamaño pequeño, y esta bebé utiliza balas de 9 milímetros, cargadores de 20 a 25 rondas. Tiene culata extensible, el silenciador es aparte, gran reducción de reculado, el golpe se reduce a un 40% y el ruido a un 60%. Si vacían un cargador en mí, ahora, nunca despertarían al vecino. Claro, eso evitaría que de nuevo hiciéramos negocios.
Así es, Andrea. Con su capacidad persuasiva y lo bien que se desenvolvían las transacciones, el dinero empezó a fluir y no dudó en buscar a su hermano Vittel, quien aún trabajaba con sus padres para volverlo socio. Pero esta invitación le saldría cara con el tiempo. La película nos muestra lo que ocurrió durante la Guerra Fría, un momento donde la tensión diplomática entre las grandes potencias Estados Unidos y la Unión Soviética generó una carrera armamentista a gran escala. Fue en este momento perfecto para que Yuri participara de este negocio. Mucha oferta y demanda generó la realización de convenciones. Gobiernos, regímenes y ejércitos asistían para llevar a cabo ostentosas compras bélicas, eventos de los cuales no dejaba de asistir el protagonista y donde conocería a sus rivales.
Bueno, así es, compañero Javier, y mesa de trabajo. Les puedo contar que el protagonista, al participar de este tipo de negocios, él era testigo de los horrores de la guerra. Allí se daban fusilamientos, masacres, niños alzados en armas y mucha sangre, lo que nos lleva a nosotros a cuestionarnos acerca de lo que se realizaba. ¿Esto se hacía bien? ¿Si no lo hace él, habrá alguien más involucrado? ¿El tráfico en algún momento parará? ¿O si las confrontaciones bélicas continuarán alrededor del mundo? Es por ello, compañeros, que la película juega en todo momento en intervenir en un acto violento totalmente injustificado. ¿Esto es ético o no? Y va más allá cuando esta duda moral la tiene el que precisamente proporciona la herramienta para llevar a cabo este acto violento.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red,
pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
El fin de la Guerra Fría fue el comienzo del auge del tráfico de armas. El bazar de armas estaba abierto. Misiles guiados, misiles no guiados, morteros, minas, transportes blindados y divisiones de tanques. Incluso encontré un escuadrón de helicópteros armados. Las máquinas de guerra más sofisticadas, hechas para una guerra contra Norteamérica que nunca se dio.
Sonó Nekatuda Tsurie, Tahula Buriet.
Y ya llevó Dazera Tekosuko Sama.
Gracias a mí, al fin serían disparados con odio.
Bueno, como acabamos de escuchar el fragmento donde Yuri vuelve a su patria en búsqueda de un nuevo arsenal, por lo que contacta a su tío Dimitri, que es un general del ejército ucraniano, y lleva a cabo una gran transacción de armamento. Esta escena que acabamos de escuchar, simbolizó o sucedió entre los años 1982 y 1992, cuando en Ucrania se desaparecieron más de 32 mil millones de dólares en armas en extrañas situaciones y llegaron a parar en guerrillas y gobiernos autoritarios.
Interesante dato, compañera Andrea. Les cuento que la película en la vida de Yuri tomará otro rumbo, ya que no todo era pues ideal. Las desgracias de la ilegalidad lo seguían de cerca. Primero tuvo atentados en contra suya, la policía internacional le pisaba los talones, esperando un traspié para capturarlo. Y posteriormente, y más importante, para el protagonista fue que su matrimonio, el cual tanto había soñado, se desmoronaba. Pues todo esto decide retornar a las actividades legales.
Tal cual como lo dijo el compañero Alejandro, sucedió. Pero en realidad, le fue imposible poder escapar de su pasado. A continuación, escucharemos el fragmento donde por codicia y dinero decide realizar un último trabajo.
¿Qué demonios haces aquí, André?
Vine a hablar de paz en las Naciones Unidas.
¿Y al mismo tiempo quisiste visitar a tu proveedor?
Es que me preguntaba si aún seguías con tu profesión. Ahora eres un hombre difícil de encontrar. Es una pena. Mi hijo y yo estábamos pensando en ir de compras, ya que estamos en Nueva York.
¿Sabes que te vigilan?
Sí. Sé que me culpan de todos esos hipócritas. Cacería de brujas.
No es así.
Ha aumentado la hostilidad y se me hace muy difícil rearmarme. Y eso requiere de un hombre con un gran ingenio.
Lo siento, no puedo ayudarte.
Lo entiendo. Pero tienes que saber esto. Dada la presente situación, estoy dispuesto a ser generoso contigo. Te veré pronto, señor de la guerra.
Aún no me has llevado el arma de Rambo.
Estimada mesa de trabajo, quiero recalcar este último evento. Es muy impresionante ver el momento donde la moral de su hermano Vitaly, quien al ver que sus armas serían utilizadas para asesinar familias de refugiados, lo lleva a incinerar todo el material bélico, lo que no agrada al comprador, y un grupo de rebeldes decidieron acribillarlo. Para Yuri es una escena desgarradora ver a su hermano morir fusilado por una de las armas y balas que él mismo vendía. Pero aún así, no intervendría en ningún momento, porque predomina la percepción de que negocios son negocios.
Bueno, tal como nos cuenta Andrea, este sería el principio de su desgracia interna. El fallecimiento de su hermano desencadena una serie de sucesos, ya que resulta vinculado en una investigación por la cual es capturado. Sus padres lo culpan y su esposa lo abandona.
Mi familia me ha olvidado. Mi esposa e hijo me abandonaron. Mi hermano murió. En verdad, comprendo lo serio de mi situación, pero te prometo que no pasaré un solo segundo en la corte.
La película nos muestra una evidente realidad del mundo. El personaje de Yuri Orlov está basado en Víctor Bout, traficante de armas considerado por muchos el mayor del mundo y conocido como el mercader de la muerte.
¿Saben quién heredará la tierra? Los vendedores de armas, porque el resto está muy ocupado matándose. Es el secreto de sobrevivir, no ir a la guerra. En especial consigo mismo.
Bueno, y esto es un hecho que es real y es llevado al cine mediante una interpretación de fragmentos breves y distanciados, los cuales resultan muy influyentes en la vida del protagonista, al mismo tiempo que la narración ayuda a esclarecer al público el contexto en la realidad bélica en diferentes partes del mundo.
Bueno, compañeros, y para finalizar este análisis a la película, escucharemos la composición sonora dirigida por el brasilero Antonio Pinto, quien lleva 56 años de carrera y ha participado en la ejecución de 26 películas. Se especializa en la composición de bandas sonoras de drama y suspenso. Los dejamos entonces con un fragmento del audio titulado Lord of War, el soundtrack principal empleado en la apertura y cierre de la película.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, y llegó el momento de presentar a nuestro personaje soundtrack. Ella es Liz Calderón, realizadora de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en ficción, traductora y estudiante activa del programa profesional de música de la UNAD y con énfasis en composición y arreglos. Así que bienvenida a este programa, Liz.
Hola Andrea y hola a todos. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en este lindo programa y sobre todo para analizar estas maravillosas películas que tanto nos gustan.
Qué bueno, Liz. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, Liz, quiero hacerte unas preguntas y una de ellas quiero preguntarte qué percepción tienes del protagonista de esta película.
Bueno, pues ustedes ya lo han caracterizado muy bien. Él es Yuri Orlov, interpretado por Nicolas Cage en una muy buena interpretación de este actor. Digamos que para cualquier espectador desprevenido podría creerse que Yuri es un protagonista de esos malos, muy malos, que no tiene decencia, que no tiene moral, que no tiene ética a la hora de realizar este tipo de acciones que ustedes muy bien han descrito. Y podría ser así en un principio, ¿no? En un principio se nos presenta como este hombre despiadado de cierta forma, que no le importa todo el daño que está causando, pero que solamente está interesado en el dinero y en el negocio y en creer que porque él es bueno haciendo esto, puede hacerlo sin importar cómo está afectando el resto del mundo. Sin embargo, considero que a lo largo que pasa la película, en el transcurso vemos cierta transformación de la psiquis de este personaje, sobre todo cuando llega el momento de la anagnórisis. La anagnórisis, para quienes no saben, es ese momento clave en la vida de un personaje en la que descubre que lo que está haciendo está mal, o descubre un secreto de su vida, o descubre algo que le cambia completamente ese rumbo. Y es ese momento en el que él tiene un sueño, está toda esta parte onírica donde se le presentan personas que él conoce, su familia, personas mutiladas, personas a las que les está haciendo daño con este negocio del tráfico de las armas, y él se da cuenta de cierta forma que está mal, ¿no? Y empieza como este cambio, esta transformación moral, ética, trata de, como ustedes dijeron, trata de salir de este mundo, trata de hacer negocios lícitos de cierta forma, pero ya es muy tarde, ya que pues nos muestra que él está inevitablemente rodeado y está dentro en un mundo que es mucho más grande que él, que es mucho más complejo que él, donde la maldad prevalece, y pues como le dice el mismo detective, ya está en el infierno completamente y escapar de él es pues prácticamente imposible.
Tienes toda la razón, Liz. Y bueno, y analizando la representación cinematográfica, ¿crees que está bien concebida la secuencia de las escenas?
Pues mira que sí. Considero yo que esta es una película muy hollywoodense, vamos a llamarlo de esta forma. Es una película, ¿a qué me refiero diciendo que es una película muy hollywoodense, ¿no? Es una película que se nota que tiene un gran presupuesto, que tiene unos grandes efectos especiales. Podríamos catalogarla dentro del género de acción, pasan muchas cosas, hay balas, hay guerra, hay muertes, hay aviones, explosiones, etcétera, etcétera. A eso me refiero, ¿no? También el ritmo es muy rápido, que pasa mucho en las películas de Hollywood. Pasan muchísimas cosas y pasan y pasan y pasan y pasan y pasan, que no es como las películas de autor o las películas contemplativas, que ya vamos a hablar más adelante de ellas. Sin embargo, creo que Andrew Niccol, como ustedes bien lo dicen, este director hace algo muy brillante que a mi parecer me gustó muchísimo, y es que muestra, digamos, esta forma de ser, esta forma de actuar de este personaje, y muestra todas estas escenas de una forma, digamos, irónica, ¿no? Entonces ya esta película toma unos tintes más cómicos, si podríamos llamarlo de esa manera, llena de elementos, llena de cosas graciosas, de el sonido, de metáforas, que nos hace ver que, bueno, que si bien nos está mostrando una serie de acciones que son ilegales, que están mal, también nos está mostrando su postura, ¿no? Es gracioso de cierta forma en lo que se ve envuelto este personaje, y lo lleva a uno como espectador a pensar, venga, esto sí está bien, está mal, esos elementos cargados de significado, ese sonido de las balas que nos acompaña desde principio a fin, muchísimas cosas. Esa escena tan, digamos, irónica o tan graciosa, entre comillas, cuando él regala las armas en este pueblo tan, tan apartado, tan pobre, cuando esta gente, digamos, destruye este avión también, un avión militar casi imposible de destruir, pero esta gente viene y lo deshuesa completamente. Son este tipo de cosas que nos hace pensar, a veces la realidad supera la ficción, de cierta forma esto realmente pasa, y nos hace pensar en analizar si estas cosas que él está haciendo están bien o están mal. Entonces considero que está muy bien hecha, es rápida, pero a la misma vez tiene ese toque de ironía que nos está dando el mensaje oculto y que quiere transmitir el director.
Claro, claro, totalmente de acuerdo, Liz, con lo que dices. Y bueno, Liz, ¿y qué opinión crees que merece la banda sonora escogida para la película?
Bueno, Andrea, acá hay que tener en cuenta dos cosas, y es que normalmente las bandas sonoras para las películas se dividen a veces en dos, y es como tal la banda sonora escrita para la película, que muy bien ustedes lo decían, fue hecha por Antonio Pinto, este compositor brasilero muy interesante. Me parece que estas composiciones son muy buenas. ¿En qué sentido? En que mantienen, digamos, ese toque folclórico, aunque son escritas para películas y mantienen todo el lenguaje cinematográfico, que es acompañar a la imagen. Siento que Antonio Pinto creó un universo también desde teniendo en cuenta todo este lenguaje folclórico. Ustedes hablaron de Ucrania, hablaron de la Unión Soviética, hay muchos países que aparecen, países del África. Y él mantiene esos sonidos, ¿no? Con muchos instrumentos de cuerda, guitarras, aparecen también acordeones, sonidos típicos también de este sonido balcánico, de Ucrania, de Rusia, y pues me parece que funcionan muy, muy bien para acompañar y para, digamos, no solamente para situarnos en ciertos lugares del mundo, sino también para acompañar estas escenas a veces, como les decía, irónicas. Por otro lado, también se hace uso de música ya preexistente, que se usa también muchísimo en Hollywood, nombres como David Bowie, como Gustavo Santaolalla, canciones de Edith Piaf o canciones de música clásica o académica como El lago de los cisnes de Tchaikovsky, además ruso, pues para mantener esa misma línea. Entonces creo que se hizo una muy buena escogencia de la banda sonora, que no solamente nos sitúa geográficamente dentro de estos países, sino que también apoya y le da un sentido más grande a todo lo que quieren transmitir en la película.
Así es, Liz. Muy bien, Liz. Y bueno, y dime, ¿qué incertidumbre y reflexión genera sobre la audiencia?
Bueno, pues ustedes lo han dicho, realmente uno como espectador está mirando siempre, está, digamos, poniendo sus valores éticos y morales sobre la mesa al ver esta película, al decir, bueno, yo me identifico con este protagonista, yo me identifico con lo que hace, me identifico con la forma en que piensa, con la forma en que actúa, ¿no? También, digamos, en ese sentido, pensar, sí, ¿qué haría yo si estuviera, digamos, en esos zapatos, ¿no? A veces mucha gente podría pensar, esta película me está diciendo que la ilegalidad paga, y paga grande, ¿no? Pero pues realmente la reflexión que genera va mucho más allá. Es como esa ilegalidad o esa forma de actuar para beneficiarme yo como persona, sin importar lo que hay alrededor, sin importar el daño que le hago a los demás, ¿realmente vale la pena? Por supuesto deben ver la película, los invito a que la vean, a que vean el final y se den cuenta que, pues por más que el protagonista, digamos, no termina muerto o lo que uno pensaría, pues realmente su vida se convierte en algo que él ya no puede manejar y que es muy complejo. Entonces realmente esa ilegalidad, realmente hacer este tipo de acciones paga, eso es, pensaría yo, que es la reflexión más grande que nos deja. Y pues por supuesto a un nivel mucho mayor, ver todos estos conflictos que, como ustedes bien lo decían, parecen no terminar y que parece que están destinados a perpetuarse.
Muchas gracias, Liz, porque realmente esta es una película que nos deja este tipo de reflexiones. Así que agradecemos a nuestra invitada por regalarnos un poco de su tiempo y compartir con nosotros su importante opinión. Muchas gracias, Liz.
Muchas gracias a ustedes y de verdad recomendadísima El Señor de la Guerra.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack. Escuchemos el top 5 de la película El Señor de la Guerra.
Top número 5.
La película recaudó $72 millones a nivel mundial y tuvo un presupuesto de $50 millones.
Top número 4.
Imagínese que la búsqueda de financiación para su ejecución fue extremadamente difícil, dado que el guión se sometió a consideración una semana antes del comienzo de la guerra de Irak.
Top número 3.
Les cuento que el montaje de la película fue llevado a cabo por Chad Steinberg, reconocido por la trilogía de Matrix.
Top número 2.
Es muy importante destacar que el personaje de Yuri Orlov está basado en la mezcla de 5 traficantes de armas reales.
Y el top número 1.
¿Sabían que los tanques y fusiles que aparecen en la película fueron cedidos por los traficantes de armas que colaboraron con el equipo de filme? Adicional, eso era más barato que comprar armas de mentira.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.